RCN Radio, por toda Colombia.
Estamos por toda Colombia y hoy desde la capital del Valle del Cauca, a las 8 de la mañana, 19 minutos, damos la bienvenida a la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, que nos acompaña aquí, se vino hasta el auditorio de Comeva, en donde nos están acogiendo amablemente en esta mañana. Bienvenida, gobernadora, muy buenos días.
Bueno, muy buenos días a usted, Yolanda, al Capi, a José Manuel, a Jair, nuestro vallecaucano, y a Jorge. Bienvenidos a Cali, del Valle del Cauca, qué bueno tenerlos acá.
Pues muy bien, gobernadora, muchas gracias. Esta mañana conversábamos con el profesor Restrepo sobre lo que se está viviendo en materia económica en la región. O sea, realmente que veíamos en la ciudad de Cali, pero en general en el Valle del Cauca, una inversión muy grande, crecimiento por encima del promedio nacional. Y fuera del micrófono la gobernadora nos decía, es que está llegando mucha, pero mucha inversión. ¿Le estamos ganando a quiénes?
Le estamos ganando a Bogotá y Antioquia. Inversión extranjera. Habían venido más o menos 40 empresas con un capital de 500 millones de dólares y este año han llegado 16 empresas más, o sea que estamos creciendo. Y cuando usted mira el promedio, el único que está por encima de nosotros es Barranquilla, pero de resto el resto del país está creciendo menos en inversión que nosotros,
lo cual es importante para una región como el Valle del Cauca, que hay que recordar, pues tuvo épocas muy difíciles, gobernadora.
Tuvo unas épocas muy difíciles, pero ahora estamos muy optimistas, queremos recuperar el liderazgo de nuestro departamento y yo creo que estamos unidos, sobre todo nos hemos unido el sector privado y el sector público, las universidades, para lograr que podamos volver a hacer que el Valle del Cauca renazca, y estamos muy optimistas.
Gobernadora, y eso es un dividendo de paz, ¿usted espera que venga más de eso? ¿Y qué va a hacer la gobernación para atraer más inversión?
A ver, nosotros estamos haciendo un trabajo con Invest Pacífico, que es una empresa mixta, gobierno y privada, que está promocionando el Valle del Cauca, las ventajas competitivas que tenemos. Tenemos Buenaventura, que es nuestra mayor ventaja competitiva, no solamente para el Valle, sino para el país, por su salida hacia el Pacífico y al comercio mundial, sobre todo en Asia Pacífico. Entonces, estamos promocionándola para la inversión, pero también estamos y creamos el Buró de Convenciones, que es para promocionar el turismo hacia el Valle del Cauca, que también es un departamento muy lindo y que tiene además todo, como decimos, el valle es todo, tiene cordillera, tiene mar, tiene plan, tiene todo para que el turismo venga al Valle del Cauca.
Oiga, gobernadora, menciona usted el Plan Pacífico y es que la verdad, lo que ha pasado en Colombia con el Pacífico es una vergüenza, y se lo tengo que decir en esos términos, porque es que mientras en todo el mundo el Océano Pacífico se ha convertido en el polo de desarrollo para todos los que tienen costas allí, nosotros cuando pensamos en el Pacífico pensamos en abandono.
Así es, la pobreza además, porque se ha generado un puerto, por ejemplo Buenaventura, unos puertos inmensos internacionales, pero la pobreza de la ciudad, las condiciones sociales, pues no son las mejores. Ahora el país, el gobierno nacional miró al Pacífico colombiano y está el Plan Pacífico, que está mejorando toda la infraestructura sanitaria, sobre todo acueducto, alcantarillado, electrificación, y que eso es muy importante para el Pacífico. Y en Buenaventura, pues ese es el propósito del gobierno nacional y nuestro, de que Buenaventura pueda tener esa infraestructura sanitaria. Pero además estamos trabajando con Planeación Nacional y con el sector privado en un proyecto muy importante que se llama, que es el Centro de Actividades Económicas de Buenaventura, el CAEP, que va a ser como una nueva Buenaventura, donde va a haber vivienda, pero también va a haber centro económico y va a haber hoteles, todo lo que puede ser una nueva ciudad. Y esas ventajas que va a tener esa nueva ciudad se van a transferir a la antigua ciudad de Buenaventura. Es decir, que toda la riqueza y la plusvalía que genere, pues ojalá, eso va a llevarse hasta la...
Ojalá para que no se genere una división como la que tenemos, por ejemplo, en Cartagena. Es una de las ciudades turísticas por excelencia, patrimonio y demás, pero convive con una pobreza impresionante, con una de las tasas más altas. Y lo que uno ve en Buenaventura es puerto importantísimo sobre el Pacífico, un montón de empresas llegando y los niveles de pobreza allí. Un puerto que no tiene agua las 24 horas del día.
Pero
que la prestan 12 horas, la cortan, es impresionante.
Sí, pero eso es lo que está mejorando ahora. Ya se están haciendo las obras, son 160 mil millones de pesos de crédito al Banco Interamericano de Desarrollo, precisamente para que Buenaventura tenga agua 24 horas. Lógicamente no se puede hacer en un año, es más o menos hasta el 2019 vamos a tener agua 24 horas.
Ojalá, gobernadora, ojalá. ¿Y otros problemitas que hay en la región, José Manuel?
Pues, gobernadora, hablemos del tema de la salud. Hemos venido deteniéndonos en el asunto de Café Salud en distintas regiones del país, lo que ha venido pasando con la atención a los usuarios. Y aquí en concreto en el departamento del Valle del Cauca y con esa empresa prestadora de salud, con Café Salud, ¿qué ha ocurrido y cómo lo está viendo la gobernación del Valle?
No, pero nosotros fuimos los primeros que salimos a decir que nos llevaran a Café Salud del Valle del Cauca, porque realmente el tratamiento que se le daba a los pacientes es muy deficiente. Además, no se le pagaba a los hospitales, pero vaya y venga, pero el problema era los pacientes, sobre todo los oncológicos, que no los atendían, no tenían red de prestación de servicios suficiente, que eso es muy importante para poder darles atención. Entonces le solicitamos al ministro y al superintendente que sacara a Café Salud del Valle del Cauca. Bueno, hoy tomaron una decisión que me parece muy buena decisión, es sacar de varios municipios, aquí en el Valle del Cauca, en 14 municipios. Yo creo que les va a tocar en otros más sacarlo también, porque tampoco no están prestando un buen servicio. Pero precisamente lo que queremos es que Café Salud se vaya, pero que a quien se le transfieran los usuarios también preste un buen servicio.
Eso, ¿se va Café Salud y cuál es la alternativa aquí en el Valle del Cauca en concreto para todos esos cientos de miles de usuarios?
Aquí hay otras EPS que pues son mejores, pero son mejores, y la idea es como que puedan transferir esos pacientes a esas EPS, las que tengan más pacientes en esos municipios, a esas se les transfiere. No hay ningún traumatismo, eso es algo que se ha hecho siempre y se les sigue prestando el servicio común y corriente.
Pero dijéramos, la gran preocupación de la gente en toda esa transición, que fue lo que pasó con de Salucop a Café Salud, que a los pacientes los transfieren y llegan a otro punto y allá no les prestan el servicio, porque se arma un caos desde el punto de vista administrativo, que es lo que ha ocurrido con Café Salud, que sí, que usted no aparece registrado, que vuelva y llame, que vaya al otro lado, que venga, que espere. ¿Van a tener los pacientes una nueva transición y cómo garantizarles que van a tener los servicios? Porque la gente lo que dice es que, mire, yo tengo una cirugía para dentro de 15 días, ¿qué hago? Y se va a Café Salud, ¿a quién acudo? ¿Para dónde voy? Tengo a un niño que está en diálisis, tengo a un paciente con cáncer que necesita medicamentos. Es que dijéramos que para los pacientes no hay tiempo de todo el proceso administrativo que se da para hacer el traslado. No, ¿eso ya está garantizado?
No, la superintendencia tiene que mirar muy claramente, y eso nosotros estamos muy pendientes, de que a la EPS que se le pasen los pacientes tengan red de prestación de servicios. Cuando tienen red de prestación de servicios no pasa nada, porque inmediatamente les prestan el servicio. El problema de Café Salud es que no tenía una buena estructura administrativa, ni tenía red de prestación de servicios, porque no les pagaba a los hospitales ni a las clínicas. Entonces, lógicamente, eso fue lo que hizo que no se le prestaba el servicio a los pacientes.
Oiga, y hablando de salud, gobernadora, pues usted tiene un tema gordo también entre manos, el Hospital Universitario del Valle, Ley 550, ella se sonríe, ella solo se sonríe. ¿Por qué? Gobernadora, cuénteme, ¿en qué va la situación del Hospital Universitario y por qué llegó a esa crisis?
Bueno, no, tuvo muchísimos problemas, tanto internos, por problemas administrativos y falta de procesos administrativos, de facturación gravísimos.
¿Corrupción?
Pero también puede ser, y también procesos externos. De las EPS que no pagaban. Entonces llegamos, hicimos unos acuerdos con las EPS, ya se está pagando por lo menos el 50% o lo que está establecido en la ley. Lo tuvimos que incluir en 550. Ya la Superintendencia Nacional de Salud, creo que esta semana, nos da la vía libre para la ley 550, que eso nos va a mejorar muchísimo la parte financiera y reestructurar el hospital, también en la parte de recurso humano que nos falta. Le hemos transferido al hospital más o menos 60 mil millones de pesos en un plan de desempeño, un convenio de desempeño. Lo último que les giramos fue 20 mil millones de pesos para que estuvieran a paz y salvo con todos los trabajadores. Hoy los trabajadores de planta no se les debe absolutamente nada de sus salarios, y eso es importante porque les llevaban 6 meses, 7 meses sin pagarles, y pues eso también es una frustración. Esperamos que ahora con la ley 550, con la reestructuración que vamos a hacer o el redimensionamiento del hospital, pues el hospital vuelva a prestar el servicio. Ha mejorado, lógicamente. Ya hay nuevas salas de cirugía, ya abrimos más camas de cuidados intensivos, ya está prestando un mejor servicio, y ya el hospital se le ve, está facturando más, que era una de las cosas que más afectaba al hospital. Y bueno, esperamos que el hospital vuelva a ser ese que fue anteriormente.
Además, las deudas con el hospital por parte de muchas EPS son unas deudas muy grandes, que pasan de los 100 mil millones de pesos.
El eterno problema de los hospitales en Colombia.
Lo que más nos ha afectado son las deudas de las EPS que fueron liquidadas. Por ejemplo, Caprecon hoy debe 40 mil millones de pesos al hospital.
¿Y esa plática?
Pues esa plática estamos esperando que en octubre, noviembre nos paguen dicen que no alcanzan, que más o menos el 30% nos pagan. Entonces, ¿qué pasa? Los hospitales prestan el servicio, luego se liquida la EPS y luego el hospital es el que sale perdiendo. Ese es un problema grave que tenemos que verlo en el futuro cómo se soluciona.
Pero bueno, con la ley 550 que permite reorganizar deudas, ¿usted cree que el hospital se vuelve viable financieramente hablando? Es decir, sí. ¿A cuánto tiempo se puede tener saneado?
Sobre todo, estamos haciéndola para 7 años, el pago de las deudas, porque habíamos pedido 10 años, la superintendencia pues no estuvo muy conforme, entonces lo dejamos en 7 años. Pero yo creo que va a ser, y lo mismo dice la misma superintendencia, que va a ser como un modelo de hospital, el poder que la superintendencia logre 550 en un hospital y lo saquemos adelante. A mí lo que me parece importante es que nos da tranquilidad en la operación del día a día, que eso es importante.
Sí, claro que sí. ¿Sabe qué dice el profe Restrepo, que me dijo fuera de micrófono? Lo que necesita la gobernadora es ganarse el baloto.
Sí. y lo que quiere es quitar, es ponerle competencia al baloto. Usted solicitó a Coljuegos, como en su calidad de presidente de la Federación de Gobernadores, que aplazaran la licitación. ¿Por qué aplazar la licitación? Y logró que la aplazaran, ¿no? Pero no logró que cambiara en la licitación.
Pero estamos en eso.
¿Por qué la competencia del baloto le molesta tanto a los gobernadores?
A ver, primero porque nosotros tenemos unos juegos territoriales. Los juegos territoriales son la lotería, el chance y el superastro. Nosotros recibimos por esos tres juegos en todos los entes territoriales del país más o menos 800 mil millones de pesos. Generamos empleo porque usted ve las chanceras en la calle, en el día a día, y se ganan sus ingresos, y en el mes se pueden ganar su supervivencia, por lo menos para darle a la economía familiar unas mejores condiciones de vida. Entonces resulta que ahora con el baloto se le cambia las condiciones. El baloto está haciendo un juego que se llama multiplicador, que va a competir directamente con el chance y por supuesto con la lotería. Entonces lo que nosotros decimos, si el baloto se puede actualizar, si el baloto puede hacer nuevos juegos sin ir a licitación, ¿por qué los juegos territoriales no los actualizan? ¿Por qué los juegos territoriales no le flexibilizan normas? ¿Y por qué no le flexibilizan comercialización? Si a nosotros nos ponen a competir en igual de condiciones, pues competimos.
Pero
nos va a disminuir las rentas, las finanzas departamentales, y fuera de eso el empleo.
¿Y cuál es la salida? Digamos, ¿que los juegos territoriales puedan vender algo como lo que hace el baloto?
Eso va a ser
competencia.
Eso ayer lo hablamos muy claramente. Primero, que se suspenda la licitación. Y segundo, de que el Ministerio de Hacienda se siente a hacer unos decretos, unas resoluciones, donde a nosotros nos den las mismas condiciones que al baloto, para poder que con esa flexibilización podamos competir. Y eso, pues, esa suspensión de la licitación tiene que ser hasta que nosotros veamos que el impacto negativo que se va a generar, si lo sacan como está, pues no nos haga daño. Tenemos que mejorar. Y de verdad que el director de Coljuego está muy receptivo. Él dice que él no quiere pues dañar los otros juegos y que nos vamos a poner de acuerdo. Ya el lunes tienen reunión a sus juegos con Coljuegos para mirar opciones.
Oiga, gobernadora, pero el chance en muchas regiones del país ha estado permeado por dineros de BACRIM, por dineros de mafias. Es decir, de alguna manera en muchas regiones la identificación de los chanceros, usted dice, no, pues porque es gente de origen humilde y etcétera. Sí, pero detrás en muchas regiones, no sé si pasa en el Valle del Cauca.
No, el Valle del Cauca, pues yo no sé, pero
son
gente decente, gente buena que uno conoce y que no tiene ningún problema.
Los empresarios también aquí en el Valle del Cauca han sido, digamos, son decentes, y usted sabe que se le ha otorgado en el pasado a empresas reputadas y...
Sí, en el Valle del Cauca no había ese problema, ¿no? Yo creo que no, Jair, yo no he escuchado que en el Valle del Cauca se le haya entregado así empresas raras, no.
Recuerden ustedes que la señora Lagata estaba detrás de todo el negocio del chance.
Sí, pero aquí en el Valle no, en el Valle no estuvo, pues que yo sepa, no.
Pero no sepa hasta el momento, no, o que las autoridades hayan
detectado, no. Y son gente decente, gente, pues por lo menos lo que conocemos, porque uno conoce las personas, pues uno no sabe, pero realmente son gente decente, gente bien, gente que la conoce todo el mundo aquí en el Valle del Cauca, y que hasta ahora pues han sido correctos en la entrega de los recursos a las finanzas del departamento, que
salud.
También eso es muy importante.
¿Cómo se llama la propuesta que tienen ustedes para hacerle competencia al baloto?
No tenemos lo que nosotros creemos es que a nosotros, por ejemplo, no nos dan viabilidad para comercializar diferente, para hacer nuevos juegos, porque al baloto sí. El baloto va a sacar una licitación y crea otro nuevo juego dentro del baloto, que es el multiplicador. Ya nos creó la revancha. ahora el multiplicador. Lo que va a hacer con el multiplicador, pues usted aumenta los premios, pero además da como premios secos, es parecido chance, a la lotería.
Como un chance,
es como un chance o una lotería, pero como baloto.
¿Pero lo que quieren los gobernadores es crear su propio baloto?
Bueno, nosotros tenemos juegos novedosos, ¿no? Y vamos a crearlos. Pero queremos crearlos en asociación con las loterías, en asociación con los chances en nuestros departamentos. Que sea una cosa que nos rinda en los territorios las finanzas, pero no que nos lleven la plática para Bogotá nuevamente el centralismo, que es lo que estamos diciendo. Por favor, descentralicemos, por favor.
¿La plata del baloto se queda toda en Bogotá?
Claro, nosotros nos dan 600 millones al año, mientras que el chance nos llega a 46 mil millones de pesos y a las loterías 15 mil millones de pesos. Es que no hay comparación en lo que nos genera para la salud, además. Y nos han generado unas nuevas competencias, que es el no POS. Nosotros los departamentos estamos pagando el no POS. En este momento yo llegué, tenía 200 mil millones de deuda de no POS. Entonces nos dicen, tomen estas nuevas competencias, pero y los recursos, y si nos afectan los juegos territoriales, pues eso nos va a afectar las finanzas y sobre todo para el sector salud.
En lo que sí le van a dar plata es con la nueva ley de licores a los gobernadores.
Sí, el 20%
al
parecer.
Están contentísimos con eso.
Sí, pues la ley fue un poquito, cuando la presentaron nos afectaba mucho, pero yo tengo que decir que el Gobierno Nacional, el Ministro de Hacienda, la Ministra de Comercio Exterior, fueron muy receptivos, y los congresistas, porque tengo que hacer un reconocimiento a los congresistas, nos llamaron a los gobernadores, nos sentamos los gobernadores a discutir, hoy es otra ley la que están presentando.
Ahora sí vale la pena mantener un monopolio a esas licoreras departamentales.
Que ya no quedan muchas, ¿no?
Claro, sí. Y que además son muy ineficientes para financiar además la salud.
No, lo que pasa es que hay algunas licoreras que tienen problemas. La de nuestra tenía un problema muy grave. Hoy, este año estamos tratando de sacarla adelante, y yo creo que la hemos venido sacando adelante, pero pues realmente el monopolio es el monopolio al alcohol. Y nosotros, por ejemplo, si viene a producir alguien aquí otro licor, nos tiene que pagar regalías al departamento. Eso es un monopolio, que es lo único que tenemos de rentas. Entonces, por eso es tan importante que se conserve el monopolio, que fue una de las cosas que peleamos. Y lo único que va a tener restricción en los licores, la entrada o salida de licores, es el aguardiente, que es nuestro, pues de todos los departamentos que tenemos licorera, pues es nuestro mayor activo. Entonces va a tener 6 años de restricción para entrada libre y salida de aguardiente, pero el resto van a poder entrar y salir, y va a haber libre competencia, que eso me parece importante. Lo que pasa es que tienen que pagarle al departamento los recursos para poder vender acá. Entonces eso nos genera los recursos para poder mejorar la salud y algo de deporte y de educación.
Pero no se quiere ganar el baloto.
lo compra
de vez en cuando,
pero además ayer nos decían, es que la probabilidad de ganarse un baloto es de 1 en 8 millones de personas.
Ahora va a subir
a 15 millones. Sí, bueno, ayer nos dijeron que 1 en 15 millones, pero la gente no le para bolas a eso. ¿Qué probabilidad? Yo lo que veo es que si tiene un acumulado de 100 mil millones de pesos, pues todo el mundo compra baloto, y eso desestimula la venta de lotería y de chance. Incluso el de Boyacá, el baloto juega el sábado, y resulta que el sábado que había ese acumulado le bajaron las ventas del 20%. Entonces, pues, nosotros no podemos estar en una competencia igual.
Y cayó Bogotá, ¿no?
Igual. Y cayó Bogotá.
Y cayó Bogotá, para que vea, gobernadora. Gobernadora, pues muchísimas gracias. Muchos asuntos importantes en el Valle del Cauca, pasan muchas cosas, problemas, por supuesto, dificultades, pero también asuntos importantes como lo de la inversión extranjera y el empuje que estamos viendo en la ciudad en materia económica. Esta mañana concluimos que el problema era Bogotá con el profe Restrepo, porque región por la que vamos, sí, es región en donde vemos muchos indicadores positivos en materia económica, sí, no sí, así en Bogotá. Muchísimas gracias, bueno, gobernadora, por venir hasta acá.
Muchas gracias a ustedes por visitarnos.
¿Y la campaña del plebiscito qué? Está no, muy aquí, con la camiseta puesta.
Claro, yo sí tengo la camiseta puesta de la paz, porque es que el Valle del Cauca ha sido un departamento muy sufrido por el conflicto.
Ya, bueno.
Gobernadora, gracias. Es la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, en los micrófonos de RCN Radio, por toda Colombia, 838.